Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Por cierto, director, ya nos hablará cuando sea menester de un libro que está estado incipiente.
Sí, ya está más o menos para adelante.
Que tiene un título muy original.
Campo del Gas. Siempre me ha marcado a mí toda la vida el Campo del Gas, desde que iba yo.
Oye, suena, esta cabecera suena de cine, no es porque estemos nosotros, pero...
Suena de cine.
Te vienes arriba.
De cine.
Mira aquí, te empiezas a hablar de Alonso, estás un poco... te quedas
arriba.
Estás un poco alicaído.
Y de repente te metes con esto y te vienes arriba ya.
Bueno, te das una percat que te deja...
Esto es subir la escalera, como... Sube la escalera. Está abajo, pero
la subirá, ¿no?
Ya nos hablará el director de Campo del Gas, en breve nos hablará. Peleas históricas, las peleas más duras de toda la historia, en España y a nivel internacional. En España, el director ha elegido la de Pedro Carrasco contra Miguel Velázquez y Jaime Ugarte, en el espectro internacional, ha elegido la de Julio César Chávez y Meldrick Taylor. ¿Habéis visto los dos las dos?
Sí, claro.
Sí.
Pues bueno, vamos a la de Carrasco-Velázquez realmente no fue televisada en directo.
No, se televisó, fue no se televisó. Lleno impresionante porque...
¿Dónde fue?
En el Palacio de los Deportes de Madrid. Y el ambiente venía muy cargado, y tanto luego se dieron cuenta Renzo Casadé y como Pampito se habían excedido con ellos, les habían vuelto, como te diría yo, casi fieras a los dos. Fue el título de Europa que se iba a disputar, del título de Europa del peso ligero, entre dos españoles. Primer error. Carrasco tenía que haber optado ahí ya por el título del mundo y Velázquez el europeo.
Bueno, hay que decir un poco, director, que por eso es aquí en España lo que dice José Luis García es verdad, pero por ejemplo no pasa en el mundo. En Inglaterra les encantan los duelos entre ingleses, pero aquella es verdad que podían haber tenido unas carreras. Estamos hablando de dos boxeadores que llegaron a ser campeones del mundo y que quizás podían haber ido por sitios distintos. Pero claro, también no se dejaron una noche, por lo que cuentan los veteranos, porque fue... La gente dice que, vamos, no ha visto en su vida...
No, hay que irse a peleas de las de Tony Zale, a peleas
como
las de
¿no?
Rocky Graziano, Jack LaMotta, Carmen Basilio, que acababan ensangrentados, destruidos y aniquilados. Hay, nosotros, para llevarlo a nuestro terreno, hay un cuadro de Goya, que son dos hombres enfrentados uno al otro, enterrados hasta la cintura y cada uno con un garrote en la mano.
Y las dos Españas a veces, ¿no? Que se dice, ¿no?
Pegando, enterrados hasta la cintura. Esa sería la metáfora para lo que fue esa pelea. Es una pelea donde el árbitro, que creo que era Perotti, no intervino prácticamente. Desde el primer momento la gente supo que iba a haber algo especial y que el ambiente no era el normal. Estaban más pálidos, yo lo recuerdo, los entrenadores que los boxeadores, porque se dieron cuenta de que habían ajustado demasiado. La pelea salió rápida. Desde el primer momento, Miguel Velázquez, que en teoría era un técnico y un tipo con una esgrima asombrosa, se convirtió en un guerrero. Y el guerrero, que era Pedro Carrasco, no solo fue guerrero, sino que demostró que tenía una técnica apabullante. Lo primero que recibió fue un golpe en el mentón, en el primer asalto, que casi lo tira, pero salió respondiendo con un 1-2 tremendo. La gente ahí se quedó...
No, tú estuviste, ¿no? Nada. Estás contando porque estuviste viendo.
Eso he apuntado aquí cosas que yo recordaba para que fuera... Sí,
que me comentabas además que era el cumpleaños que el día de San Antonio.
Claro, fue el 13 de junio de 1969. Mi madre se llamaba Antonia y yo le dije, ya, pero conmigo no contéis. Porque yo voy a ver la pelea. No, hombre, una cena, así como gente de la familia. No, la hacemos el sábado. Pero mañana voy a ver esa pelea. Además, me costó mucho encontrar entrada. No había una localidad. Fíjate cómo fue la pelea terrible, que Manolo Alcántara ha contado en un libro recientemente, que él solía llevar al boxeo a personas que no lo conocían a fondo, pero que él les hablaba de la belleza del noble arte, como por ejemplo el escritor Ignacio Aldecoa, mi compañero Mario Camus, y fueron a verlo. Y entonces el poeta y estupendo doblador y de todo, que era Rafael de Penagos, le dijo, bueno, pues llévame, ya que va toda esa gente. Y le llevó a ver esta pelea. Y bueno, y él estuvo a punto de irse y con vómitos, porque es que la pelea fue terrible.
Fue demasiado para, no, para un debut.
Mira, fíjate lo que hay ahí.
Es que se le ha puesto en el ordenador.
No, no, sí. fíjate cómo se pegan, ¿eh? Pero eso es, que te digo, es tremendo.
Incansable. Es,
¿no? No, tremendo.
Fue uno, otro, sin parar.
No, no, sí, ¿no? Fue un intercambio de golpes. Es una cosa terrorífica. Sí.
Yo creo que Velázquez hace el combate de su vida y Carrasco el combate de su vida. Y entonces ahí es muy difícil, porque uno es el campeón, hizo méritos para que no le quitaran el título, pero el otro hizo méritos para coger el título.
Ahora es una pelea sin defensas, por lo que estoy viendo.
Ya estamos un poco avanzados. Yo tengo aquí marcado, a partir del séptimo asalto, aquello se convierte en algo ya terrible.
Estábamos hablando de boxeadores que tenían Miguel Velázquez de la Escuela Canaria, extraordinariamente técnico, también era muy técnico. Sí. Pedro Carrasco, pero fue un combate donde la testiculina brilló por encima de cualquier otra. Era una especie de pique personal y a ver quién era, como dice un mexicano que es muy famoso, sí. Se llama Lupe Contreras, decía, ¿quién es el más macho? ¿Quién era el más macho entre Carrasco y Velázquez? Y la verdad, y como anécdota final, por mi parte, decir que contaba Carrasco era muy gracioso, tenía un gran sentido del humor. Decía, yo cuando llegué a casa, toqué la puerta y mi madre me la cerró. No me la reconocí, decía, mamá, que soy yo. Pedro, ¿cómo Pedro? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado?
Se los ha desfigurado, ¿no?
Estaba terrible.
Ellos estaban ensangrentados a partir del séptimo porque Carrasco... tuvo un problema con la nariz y no paraba de sangrar, no se lo cortaban en el minuto de descanso, y el otro tenía las cejas rotas, con lo cual estaban chorreando, eran como dos sombras rojas pegándose continuamente. Cuando llegó, yo tengo apuntado aquí porque me impresionó, el séptimo asalto fue algo impresionante. Los dos fueron directamente a por la pelea sabiendo que 15 asaltos iba a ser terrible, pero ninguno de los dos cayó y se dieron, pero ¿cómo te diría yo?
Y otro dato, perdona, que acabas de decir, José Luis, 15 asaltos. Ahora son a 12 asaltos, que era una barbaridad. 15
minutos sin dejar de pegarse. Pero claro, se pegaban en series. O sea, no era una pelea... Podía haberse convertido en una pelea de taberna portuaria, en una película de John Ford en el salón. No, no. Yo recuerdo a Velázquez pegaba en series. Y luego,
que eran muy buenos.
El otro iba con la izquierda por delante y cruzaba a la derecha, crochets, joder. Sí. Era una cosa impresionante. El séptimo asalto es donde todo el mundo dijo, estamos viendo algo que no vamos a volver a ver. Y a partir de ahí, la pelea fue creciendo, pero llegó un momento que el doctor Massa, al requerimiento del árbitro, le dijo que parara un momento y entonces examinaron a Velázquez. Hubiera sido una pena que Velázquez no hubiera podido seguir la pelea. El hombre lo entendió bien, el doctor Massa, que luego fue presidente de la federación.
Un gran médico.
Y cuando llegó, incomprensiblemente para todos los que estábamos allí, el último asalto, ellos, sin que nadie los pensara que iba a ocurrir, se abrazaron. Estos tíos que en teoría tenían un resentimiento brutal y se abrazaron.
Porque esa es una de las noblezas.
La gente se puso en pie.
Claro, claro.
Por... Y en silencio al principio, y luego empezó a aplaudir, aplaudir, aplaudir hasta que acabó la.
Esa es una de las cosas, Joseba, mágicas que tiene este
deporte,
¿no?
En pie todo el mundo y ya se esperó el resultado. Yo creo que ganó no a los puntos, sino al punto. Ganó por un punto, yo creo que, que Pedro. Pero el combate era nulo. Y hay una cosa que escribió también Manolo Alcántara ese día, que la he recogido, y es muy bonito. Dice, tenía que haberse suspendido la pelea por abuso de...
De compatibilidad.
De combatividad.
Abuso de combatividad, claro, mira qué término.
No por falta de combatividad, sino por abuso. Es una de esas peleas, yo creo... que además para ellos se les queda dentro y no, y eso acaba con tu cara.
No,
nunca volvieron a ser los mismos ellos.
Pero luego son peleas tocados. Pero estamos hablando aquí, muchos años después, de esas peleas que pasan a la historia. Porque claro, tú comentabas que la gente estaba prácticamente todo el rato de pies, ese momento
de
mágico.
De pie.
El último round donde son dos guerreros, abrazados antes de decir, bueno, aquí vamos a... Bueno,
podían haber caído los dos, podía caer uno en un momento determinado, el otro, los dos a la vez. Era una cosa increíble. Y yo creo que acabó prácticamente con la fuerza de cada uno de ellos. Ya no fue las peleas de ellos ya no fueron iguales. Y bueno, pudieron llegar a ganar el título del mundo. Uh-huh. El contra Amando Ramos en aquel combate también histórico, donde él estaba KO desde el primer asalto Pedro, y bueno, y el árbitro aquel decidió que...
El nigeriano Udobote.
Udobote, gracias. Decidió que ganara la pelea. Y luego también con...
Pero luego lo mereció, y los dos fueron campeones.
Eran muy valientes, yo creo que eran muy valientes. Y gracias a Dios vive Velázquez. Yo creo que es verdad, es el mejor combate probablemente que hizo, llevaba 33-0, 33 peleas ganadas, y había sido campeón de Europa militar cuando hizo la mili. Y Carrasco, que tú me comentabas antes, un récord brutal de 106 peleas, tres derrotas únicamente. Y se enfrentaron en el momento culminante. Pero yo lo que recuerdo más que ellos, que estaban hecho polvo y agotados, fue la, no, y la cara de Casadei y de Pampito, como diciendo, nos hemos pasado en crearles a estos como el demonio de cada uno al otro, y esto va a acabar mal, y va a acabar mal, y acabó de una manera gloriosa y épica. Pero fue de esas peleas que en blanco y negro, aunque estábamos en el Palacio de los Deportes, que recordaban esas de que veías a Jack LaMotta destruir a Sugar Robinson, pero todos chorreando sangre.
He visto el desenlace del Chávez Taylor mientras estabais hablando.
Terrible.
Se decidió a falta de un segundo.
Sí, sí.
Dos segundos. Fue una pelea del año 90. La he escogido porque hay muchísimas. Hace poco se han cumplido años del Thrilla en Manila, el tercer Ali Frazier, que fue terrorífico, terrible. Pero en esta la he escogido porque se trataba de Meldrick Taylor, que era de Filadelfia, que había sido oro olímpico con 17 años y estaba invicto y era campeón mundial. Estaba en su mejor momento, Meldrick Taylor. Julio César Chávez luego comentó que a él le parecía bastante mejor que Floyd Mayweather, por ejemplo, Meldrick Taylor. Y Julio César Chávez estaba también, era tricampeón mundial, se presentaba invicto con un 66-0, o sea, 66 combates, 66 victorias, que es lo que quiere decir 66-0, y además siendo un ejecutor. Entonces, el combate fue extraordinario, fue elegido el mejor combate del 90, porque Meldrick Taylor en las cartulinas estaba por delante, a pesar de, a partir del octavo asalto, sufrir un castigo tremendo. En las cartulinas podía ir por delante. Pero si uno tuvieras un amigo y es tu amigo el que está allí, no te hubiera gustado que fuera Meldrick Taylor. Porque los golpes que le estaba mandando Julio César Chávez iban con todo. Y la pelea se puso muy dura. Y en la esquina, nosotros lo hicimos en directo en Telecinco, aquella pelea, yo creo que es la que más me impresionó, porque es que ese final fue terrorífico, el duodécimo y último asalto. Antes, en la esquina, estaba un español, José María Martín Búfalo, que estaba desesperado y le decía esto.
Julio, está usted muy parado, échale corazón.
You're standing too straight up. Do it for your family. Give it all your heart.
Esta se nos ha puesto fea, pero vamos a poner los cojones ahí.
You gotta put everything you've got.
Tiene lo que tenga, por el amor de Dios, Julio.
For the love of God, throw everything you've got, Julio.
Usted es grande, vamos arriba de él.
Por tu familia, ¿te acuerdas?
Exacto, es que eso continúa la arenga diciendo, pelea por tu familia, pelea por tu madre y por tu patria. Y el otro escuchaba, y luego el otro tuve la oportunidad de hablar con Julio César Chávez, y me decía, y este búfalo puto, decía él, este, y tal, y dice, y por mí, que me está pegando una paliza, también por mí, ¿no? Pero lo recordaba con mucho cariño porque le motivó, y entonces fue trágico realmente, bueno, dramático, mejor que trágico, porque no pasó nada, afortunadamente, pero justo cuando estaba en el que daban apenas 20 segundos, llega una buena combinación, lo derriba, el árbitro tiene que contar, Richard Steele, y le mira a los ojos, le pregunta cómo está, y le ve con la mirada perdida como un toro muerto de pie. Como solamente el corazón de guerrero, el corazón de campeón que tenía Meldrick Taylor, y ya que quedaban 2 segundos que le separaban, según las cartulinas de los jueces, de la gloria, de ser el primero en derrotar al titán mexicano, ahí el árbitro le para la pelea.
Y le salva la vida.
Efectivamente.
Le salvó la vida. En 2 segundos lo mata. Sí. Estaba derruido. Era un
algunos muñeco, protestaron, sí, pero luego, con el tiempo, cuando se ha visto bien todo esto, este duodécimo y esto sobre todo, ese final, que fue increíble realmente, la gente ha dicho, no, es que efectivamente, es que claro,
salvó la vida.
El otro tenía que ir a ejecutarle ya.
Claro. Entonces, por si no, en los puntos perdía, claro.
Perdía. Entonces, porque la pelea, y bueno, y ahí sí que ya no fue el mismo Meldrick Taylor, a pesar de que era tan bueno que luego fue otra vez campeón mundial de otra categoría.
Pero hubiera ganado los puntos seguro, le llevaba 4 puntos de ventaja.
Es increíble, la había destruido.
Lo pilló porque lo iba minando poco a poco, le fue destruyendo, desde el asalto 9, el 8, ahí le empezó, y el otro trató de aguantar y decir, yo voy a capear, pero claro, no.
Y luego dicen que también pasó una cosa, que en la esquina de Meldrick Taylor hubo una equivocación, porque le dijeron que tenía que el último round, que también como que ganarlo, para que no hubiera ningún tipo de... Porque Chávez tenía mucha... Era Dios, el dios azteca, era Julio César Chávez. Entonces, como que tenía que... Y ahí, si Meldrick Taylor, en vez de ser tan guerrero, tan valiente, ponerle tanto ardor a la pelea, se dedica un poquitín a moverse y tal, le hubiera dado como para ganar la pelea. Pero claro, como lo que quiere es guerrear, Ahí Julio César Chávez, que era que manejaba, que te tiraba verdaderas combinaciones mortíferas. Lo que le tiraba.
Ahí, fíjate.
Y el otro va.
La izquierda a la cara, que no hay.
No, tremendo. Es que además va el intercambio de metralla.
Ahora verás.
Y luego a falta de segundos empieza la cuenta atrás y a falta de 2 segundos acaba.
2 segundos le para.
Claro, míralo cómo lo para.
Está el otro. Es que no podía ni hablar. Le había partido por dentro el labio. No podía ni hablar. Y lamentablemente para él, aunque luego fue, insisto, otra vez campeón mundial, pero ahí le arrebató el aura del invicto, ¿no? Le quitó el nunca sabía lo que era bajar del ring con el brazo. Siempre levantaba el brazo de vencedor. 17 años. Tenía de amateur 99 victorias. Oro olímpico en Estados Unidos en Los Ángeles 84. Era una figura.
Y el récord de asistencia a un combate de boxeo lo tiene él cuando llenó no solo el Estadio Azteca, sino todo el ring estaba en medio. 130 y tantos mil.
Claro, en el Estadio, en un combate de boxeo.
Yo estuve.
Se celebró el campeonato del mundo, el Estadio Azteca.
Él peleaba a Julio César Chávez con Greg Auger.
Y ahí está el récord. Además, tenía antes, me parece que estaba en 108 mil en la época dorada.
Claro, Túnez. Llegaron casi a 120 mil. Pero estos fueron casi 140.000, 138.000 en el Estadio Azteca.
Qué barbaridad.
Además fue gracioso porque Greg Auger había hablado fatal de México, que no le gustaba nada México, que Chávez decía que había ganado a taxistas. Y tal, era muy gracioso, muy chuleta, ¿no? Greg Auger. Y cuando le fulmina, que además yo me acuerdo, digo, estaba allí, y digo, joder, imagínate aquí el Aso en Marca titulando, le decía, Julio, muerte lenta al gringo.
Joder.
Era una cosa una cosa de locos. Fue un momento verdaderamente mágico el que vivimos allí con este tipo, con Julio César Chávez, que era una cosa extraordinaria.
De todos.
Y luego,
éramos de Chávez.
Y luego por terminar, que era muy gracioso, le preguntan a Greg Auger, bueno, todos los taxistas, dice, la verdad que los taxistas que ganaban eran bastante buenos.
Era bueno el Auger, ¿eh?
Joder, era campeón mundial.
Muy bueno, ¿eh?
Claro,
y al principio de la pelea estaba de su parte, ¿eh?
Sí, estaba
desconcertado Chávez.
Él salió, tenía además la pegada. Música de Springsteen, Born in USA. Imagínate los 138.000 mexicanos exaltados allí, que yo digo, solo faltaba, era un momento tan especial, que digo, solo faltaba que un ovni se posara por allí y digo, oye, ¿quién vienen de Marte a ver aquí la pelea, ¿no? Increíble.
Director Jaime, un placer escucharos, como siempre. Venga. Hasta el jueves que viene, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.